Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast semanal, porque ahora es semanal. Bueno, y quiero hablarte esta semana sobre PlayStation, pero también sobre inteligencia artificial, planes de OpenAI y también de la compra que ha realizado por fin Microsoft, que ha conseguido comprar Activision Blizzard. Así que vamos al lío.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Pensaba que este momento realmente no iba a llegar nunca porque llevábamos hablando sobre la compra de Activision Blizzard desde hace como un par de años, ¿no? Más o menos, que fue cuando dijeron que iban a comprar el estudio, Microsoft iba a comprar el estudio por, atención, 68 mil millones de dólares, pero al final lo que se terminó convirtiendo todo este episodio fue una especie de Juego de Tronos, una serie de Netflix básicamente, porque hubo un montón de peros a la hora de poder realizar esta compra. Y el mayor pero, básicamente, era debido a que la Autoridad de Mercados y Competencia de Reino Unido bloqueó la decisión en abril, una decisión que se terminaba uniendo al bloqueo también de Estados Unidos, que hizo parecer que fuese muy lejana la compra del estudio que hace Call of Duty. Sin embargo, el regulador británico le dio una segunda oportunidad a Microsoft para demostrar que no iban a asumir ese monopolio en el sector de videojuegos de la nube, y paralelamente la propia Microsoft y Activision Blizzard tuvieron que pactar también una prórroga sobre este acuerdo, el cual caducaba ante la decisión final de Reino Unido. Bueno, pues tal y como informaron todos los medios, la gran clave para desbloquear la situación de Reino Unido ha terminado siendo el acuerdo de Microsoft con la cesión de derechos de transmisión de juegos de Activision Blizzard a Ubisoft. Es decir, Ubisoft se va a hacer cargo de los derechos de la nube de forma permanente para los juegos actuales y cualquier futuro lanzamiento de Activision Blizzard durante los próximos 15 años. Y con este acuerdo de Microsoft, la CMA del Reino Unido cambió su parecer hasta llegar a dar luz verde a lo que conocimos la semana pasada. Bueno, pues lo que ha pasado durante estos días ha sido, además, en muy poquito tiempo, básicamente todos parece como si hubieran ido poniendo luz verde a esta compra de Microsoft, y finalmente el viernes Microsoft pudo comprar Activision Blizzard por 68 mil millones de dólares, o bueno, como dicen aquí, 68 billones, lo cual es una de las compras más grandes de la historia. ¿Qué significa todo esto? Bueno, ¿o qué va a significar para los jugadores? ¿Qué va a significar para nosotros? Que eso es lo más importante, ¿no? Las personas que jugamos a videojuegos. Bueno, lo que va a suponer es que Activision Blizzard, que tiene franquicias tan grandes, de hecho la más importante y el motivo por el que Sony estaba siendo como muy de, oye, ¿qué va a pasar con esto?, es Call of Duty. Call of Duty ya sabes que es uno de los juegos más jugados, y de hecho para muchísima gente es el juego que compran una vez al año, el Call of Duty y el FIFA, ya está. Entonces para Sony esto era una alerta muy grande, porque era como, ¿va a pasar a ser Call of Duty exclusivo de Xbox? Bueno, pues no va a ser exclusivo de Xbox, va a estar también en la plataforma de PlayStation. ¿Por qué? Porque básicamente a Microsoft les interesa también que haya más participantes dentro de todo esto, porque al final, si se vende el juego en Xbox, pues perfecto, ellos también se están llevando al final un porcentaje de una venta que se está realizando en una en PlayStation, en una plataforma de la competencia, independientemente de que se juegue o no se juegue en el Game Pass de Xbox. En principio, estos juegos también formarían parte de ese Game Pass, es decir, estarían el día 1 dentro de los... cuando se lancen los nuevos juegos, estarían el día 1 dentro del propio servicio de suscripción. Tenemos que ver si el nuevo Call of Duty, que saldrá a finales de mediados de noviembre, creo que sale, estaría también dentro de este Game Pass. No lo sé si ya van a poder meter este juego, no lo sé todavía, sinceramente, pero me parece muy interesante, ya no solo por Call of Duty, sino sagas como Diablo. O sea, hay un montón de franquicias que tienen, incluso por ejemplo Spyro o también Crash Bandicoot. Estas pertenecen a Activision antes de que se metieran con Activision Blizzard, y este combo ha hecho que sea una de las, o sea, de las compras más interesantes, más fuertes, más disputadas durante los últimos años. Vale, ¿Esto qué significa? Si tienes una PlayStation vas a poder seguir jugando todos estos juegos. Durante al menos 10 años vas a poder comprar estos juegos. Y además, otra cosa que ha formado parte de este acuerdo para que Microsoft pudiera formalizar esta compra es que muchos de estos juegos también se van a lanzar incluso en plataformas futuras de Nintendo. O sea que quizás tengamos incluso hasta un Call of Duty en Nintendo, que hace muchísimo tiempo que no vemos uno, ¿no? Y intentarán siempre además que todas las versiones sean lo mejor que pueda hacer cada plataforma. En el caso de PlayStation y Xbox, que son plataformas muy muy parecidas, intentarían hacer que hubiese una paridad en las plataformas, es decir, que no fuese una versión descafeinada la versión de PlayStation, con el fin de dejar mal en absoluto a la consola de Sony. Bueno, y ya que estamos hablando de la industria de los videojuegos, la segunda noticia que te quiero contar en este episodio semanal de Expreso nos lleva a PlayStation, y es que Sony por fin ha confirmado la llegada de nuevos modelos más ligeros y reducidos de tamaño de la PlayStation 5. Básicamente una PlayStation 5 Slim, que ya te digo, no se va a llamar PlayStation 5 Slim, sino simplemente se va a llamar nueva PlayStation 5. Bueno, sin el nueva, PlayStation 5 a secas, pero es un modelo más pequeñito. En concreto es un 30% más pequeño y pesa entre un 18 y un 24% menos. ¿Por qué digo un 18 y un 24% menos? Porque va a haber dos modelos. Va a haber un modelo sin disco, esto es súper interesante, ¿vale? Y luego otro modelo con lector de discos, que se va a ser el más ligero, es el que no lleva disco, eso. Vale. Eso es importantísimo, ¿vale? Porque Sony lo que está haciendo es lanzar dos consolas, una con lector de discos y otra sin lector de discos. Pero la que no tiene lector de discos, ¿vale? La que es simplemente solo digital, solo versión digital, vamos a poder añadirle el lector de discos más tarde. Es decir, tú imagínate, te compras en la tienda la versión digital porque piensas que vas a jugar únicamente a juegos digitales, pero de repente te das cuenta de que te has equivocado, que tenías que comprar el lector de discos. Bueno, pues no vas a tener ningún problema porque vas a poder comprarlo. Este accesorio va a costar 79,99, o sea, $80 aquí en Estados Unidos, y en España o Europa va a costar 120 euros. La diferencia de precio entre una y otra va a ser, realmente, a lo que quiero ir, es la diferencia entre comprar más tarde el lector de discos únicamente van a ser $20 más caro. Es decir, no va a ser como en plan de madre mía, la he liado, no sé qué tal, ahora ya sé que me he quedado con una consola que solo tiene juegos digitales. No. Ese posible error que hayas podido cometer me he comprado solo la consola digital y ahora quiero un lector de discos, solo te va a costar $20 más, lo cual está bastante bien. O sea, no es un error demasiado grande. Vale, y los precios de la consola: 499 por la consola con lector de discos, $449 por la consola solo digital, y en euros van a ser 549 euros y 449 euros. Básicamente, si te has equivocado con la consola y te has comprado solo la digital, serán 449 más 120, lo cual te estaría poniendo muy cerca de los 549 que cuesta si te la compras todo de una. Y por cierto, Sony ha confirmado que una vez que se agote el inventario del modelo actual, de las que están ahora, digamos, en las estanterías, pues la nueva PlayStation 5 se va a convertir en ese único modelo disponible. Personalmente, ¿qué opino? Me encanta, porque básicamente, primero, yo no tenía la PlayStation 5, para mí ya fue como, o sea, cuando salió en pandemia, era como imposible conseguir una, y al final me terminé dando por vencido, aunque siempre ha sido como, buah, es que me apetece jugar. De hecho, justo esta semana salió el Spider-Man 2, ¿no? Me apetece jugar al Spider-Man, me apetece jugar al tal, me apetece jugar al Final Fantasy XVI, pero es como, no me da la vida, es que entre Nintendo, que es que últimamente no para de sacar juegazos, el Game Pass, y que, hola, hay que trabajar, es como, al final mis pequeños momentos de videojuegos los utilizo en Nintendo, sinceramente. Entonces era como que dije, bueno, cuando ya saquen la Slim, pues quizás me la compro con alguna oferta, tal, sin prisa, y justo mira, ahora mismo acaban de sacar esto, o sea, que me acaban de hacer el chico más feliz del mundo, y la verdad es que es, o sea, para mí está súper bien esto, sinceramente. Y luego, más cosas que quería contarte, me parece otra cosa súper interesante, y es que esto lo comentaba el otro día con Ángel Jiménez en su podcast en Binarios. Por cierto, si no lo has escuchado, deberías, porque estuvimos hablando bastante sobre esto. Y es que Hay una cosa que creo que van a hacer, creo que esta va a ser la última generación en la que nos encontremos una consola con disco de forma predeterminada, ¿vale? Creo que las siguientes generaciones de consolas nos las vamos a encontrar únicamente la versión digital y con el añadido de lector de discos después, porque no creo que quieran presionar o que quieran forzar directamente a los compradores en plan de, pues ya no hay discos, ya no hay... No, creo que el mundo de los juegos de segunda mano y los juegos en formato físico sigue siendo muy importante, sobre todo para las distribuidoras, sobre todo también para las tiendas, que es donde al final terminas comprando las propias consolas, y también quieres comprar los videojuegos y también quieres comprar el merchandising que venden en estas tiendas, no todo el lore que se crea alrededor de una franquicia de videojuegos. Bueno, pues yo creo que esta va a ser como la última consola en la que vamos a tener como la versión por defecto, va a ser la versión con disco, y luego la versión un poquito outsider es la versión sin disco, pero que bueno, no pasa nada porque si te has equivocado puedes comprar el disco más tarde. Creo que la siguiente generación va a ser únicamente sin disco y vamos a tener el accesorio de comprarla también, o sea, de comprarlo el tema de los discos aparte. Pero creo que las estas empresas quieren ir hacia el tema de que vayamos comprando las consolas sin lector de discos, porque esto, o sea, yo creo que ellos quieren también controlar también la parte de la distribución de videojuegos. Bueno, esta ha sido una semana súper potente de PlayStation, pero también tengo que contarte el otro gran anuncio de Sony, y es que los suscriptores de PlayStation Plus Premium por fin van a poder transmitir juegos de PlayStation 5 en la consola sin necesidad de descargarlos. Sony ha lanzado la transmisión en la nube para una amplia selección de títulos que incluyen exitazos como el Marvel Spider-Man Miles Morales, el Horizon Forbidden West, el Ghost of Tsushima, el Mortal Kombat 11 y también el Saints Row 4. Pero escucha, porque aún hay más, y es que Sony ha confirmado que se van a poder probar juegos como el Hogwarts Legacy, que es un tochazo de juego, el Witcher 3, otro tochazo de juego, y el Callisto Protocol. Este no lo he probado, Antes de decidir si quieres comprarlos o no, vas a poder, digamos, jugarlos en la nube. Además, los miembros de PlayStation Plus Premium van a poder acceder a títulos digitales adicionales de PlayStation 5. En este caso, habrán incluido títulos como Resident Evil 4, el de Thailand 2, Fall Guys y también el mismo Fortnite. Esta transmisión de juegos en la nube de Play 5 estará solamente disponible en la consola de nueva generación, formando parte de la suscripción, como te digo, de PlayStation Plus Premium, ¿vale? Importante el tema de Premium. Además, Sony también ha prometido que estos usuarios de PlayStation Plus Premium van a disponer de varias opciones de resolución de alta calidad, incluyendo 4K, 1440, 1080, 720 y hasta 60 FPS, compatibilidad con SDR y también con HDR, es decir, es una muy buena transmisión. Y luego, en cuanto al tema de sonido, 5.1 y también el 7.1, además de incluir el Tempest 3D Audio Tech. O sea, muy bien, la retransmisión de calidad, muy bien. Y el acceso a esa transmisión en la nube para títulos digitales va a estar primero en Europa el 23 de octubre y una semana más tarde sale en Estados Unidos. Veamos a ver qué termina sucediendo con todo esto. Bueno, y muy interesante, ¿vale? Porque ya también ha salido el OnePlus Open. Estoy haciendo la review justo que saldrá esta misma semana. Ya te contaré un poco más sobre todo esto. Era un anuncio que se había, digamos... Los rumores estaban ahí desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que ha sido espectacular. Y seguimos con una información que ha publicado Reuters y que, de confirmarse, podría revolucionar la industria tecnológica. Y es que, según informa este prestigioso medio, OpenAI estaría ya trabajando en la fabricación de sus propios chips. Imagina lo que podría suponer esto, ¿vale?, para la compañía que está detrás de ChatGPT, que también se metiese de lleno en el hardware. Pues el avance de que esto podría suponer en el desarrollo de la inteligencia artificial sería espectacular. Según informan desde Reuters, esa decisión de OpenAI se habría tomado en base a la escasez de GPU que hay actualmente, una escasez que influye de forma muy negativa a la velocidad y al rendimiento de la API de OpenAI, y con ese telón de fondo la compañía estaría a punto de dar el salto a la fabricación de sus propios chips de inteligencia artificial. Y en Reuters hablan de que OpenAI gasta una media de 4 centavos por cada consulta que hacemos a ChatGPT. Si esto lo extrapolamos a los millones de consultas diarias diarias, los gastos se cuentan también por millones. Y una empresa como OpenAI al final siempre tiende a diversificarse, y la fabricación de chips podría ser la puerta que OpenAI ha encontrado. Eso sí, de confirmarse, OpenAI se encontraría con un mercado dominado básicamente por Nvidia, pero no por la Nvidia, sino por el fabricante. Y como apunta la información, hay que recordar que Microsoft es el socio, ¿vale?, de la propia OpenAI, y lleva desde el 2019 trabajando en el desarrollo de sus propios chips de inteligencia artificial. A esta noticia le tenemos que poner un AirTag, ¿vale?, para poder rastrearla, porque como te digo, puede cambiar mucho el panorama de la industria tecnológica y puede ser un factor de cambio importante. Además que esta misma semana también se ha hablado bastante, pero esto ya me salgo bastante del guión, ¿vale? Se ha hablado bastante de que OpenAI, su fundador, ¿vale?, había sido visto junto con uno de los grandes de la antigua Apple, con Johnny Ivey. Y es que parece ser que quieren hacer algo juntos entre, ¿sabes?, o Johnny Ivey, cuando se fue de Apple, creó una nueva compañía que se llamaba Loveform. Bueno, pues Loveform y OpenAI parece que ser que están trabajando juntos en hacer algo de hardware, o sea, en hacer un producto de hardware en el que podamos correr ChatGPT y también DALL-E. O sea, una pasada. Y vamos a ver en qué termina todo esto, porque la verdad es que la cabecita de Johnny Ivey es que es espectacular. O sea, ese hombre nos ha dado los diseños más icónicos de Apple durante muchísimo tiempo, y es, o sea, es un cerebrito, era uno de los protegidos de Steve Jobs, y es que no era para menos. O sea, entendió la forma en la que el hardware podía servirnos en nuestro día a día de una forma tan espectacular que no sé, me leí un libro justo sobre él, ay, no me acuerdo cómo se llama ahora este libro, no salió hace demasiado tiempo, pero bueno, era bastante curioso porque hablaban mucho de la figura de Tim Cook y también hablaban mucho de la figura de Johnny y Johnny Ivey, o sea, que parece que no, o sea, y era, o sea, era muy interesante cómo estos dos titanes estuvieron trabajando en Apple durante un tiempo, hasta que Johnny al final terminó diciendo: ok, me voy a fundar mi propia empresa, y que es Loveform, que luego durante bastante tiempo siguió siendo la consultora de diseño de Apple. O sea, muy, muy, muy curioso esto. Y ya está. Y ahora, bueno, ahora ya sí que Apple ya ha ido por otro lado completamente diferente, y Johnny, pues, está más enfocado a crear productos para otras empresas. Cositas curiosas, se hicieron un anillo, creo que en colaboración con Swarovski o algo así, que fue una locura, y también han ido trabajando en otro tipo de proyectos. Y quizás ahora pues veamos algo relacionado con OpenAI. Me parece súper interesante. El otro día se lo comentaba a un amigo. Mira, bueno, aquí ya me siento bien saliendo, y esto se parece más a un café con Víctor que a un espresso con Víctor. Pero el otro día le comentaba a un amigo sobre el tema de lo que puede significar actualmente, bueno, nuestros teléfonos, o sea, perdona, voy a terminar la frase, lo que puede significar el hecho de que tengamos un producto de hardware específicamente pensado para inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con todo esto? Si pensamos en los teléfonos móviles, son una extensión de nuestro ordenador. Y nuestro ordenador, la forma en la que generamos ficheros, contenidos, aplicaciones, una aplicación al final es, por decirlo, como un programa. Y un programa funciona con carpetas. La forma en la que nosotros guardamos, almacenamos la información y luego volvemos a acceder a ella es como por carpetas, palabras clave, tags. Es decir, es un sistema como tremendamente jerárquico. Sin embargo, nuestro cerebro no funciona de esta forma tan jerárquica. Nuestro cerebro funciona más como si fuese todo ordenado por tags, como por y estas tags no tienen que mantener una jerarquía, sino simplemente van relacionadas unas con otras, y así es como organizamos nuestras ideas, ¿no? O sea, nuestro cerebro humano, de monitos. Sin embargo, nosotros es como que hacemos un esfuerzo muy grande en que cuando trabajamos con la interfaz de un ordenador, intentamos trabajar de forma jerárquica, por carpetas, por aplicaciones. Una aplicación contiene X información. Entonces, cuando quieres hacer algo, te vas a esa aplicación en concreto. Imagínate que eso no, que eso dejase de ser así, de ese modo, ¿vale? Y que tú, cuando necesitas algo, necesitas una información, directamente lo que recurres es a una pantalla, pero que no está ordenada. O sea, la forma en la que, mira, imagínatelo como un Finder, así es como yo lo veo, como un Finder, pero que en lugar de poner una frase y que te devuelva un resultado y que de ese resultado te permita acceder a una aplicación, simplemente tener una pantalla blanca a la que le hablas de lo que necesitas, o la necesito, o sea, o quiero información sobre XXX, yo qué sé, quiero información sobre los vuelos de Nueva York, Madrid para esta semana, y quiero a ver si me coincide o no me coincide con la agenda de no sé qué, yo qué sé, un ejemplo, ¿vale? Entonces, que te aparezca en la pantalla pues una serie de cosas. Me parece súper interesante porque cambia la forma en la que accederíamos a nuestra información, y sería una forma mucho más planteada, como si estuviésemos hablando a un verdadero asistente digital, a un verdadero segundo cerebro. No sé, o sea, quizás no es una pantalla, quizás es simplemente un pinganillo o un auricular que va conectado a nuestro teléfono, y que ese teléfono, y bueno, y que el auricular aún así tiene algún tipo de inteligencia artificial, chips, procesadores hiperpotentes, yo qué sé, no tengo ni idea, no soy ingeniero, pero lo que sí que me doy cuenta es que el sistema el sistema jerárquico en el que organizamos las aplicaciones, en el que organizamos nuestra información, no es para todo el mundo, no me parece natural, y me parece que creo que hay un siguiente paso a esto, que es el paso en el que no organizamos nuestra información, simplemente vertemos nuestra información a un sistema y ese sistema organiza por nosotros, no nosotros organizamos para luego que sea encontrado e indexado. Le estamos como facilitando la tarea a un ordenador que indexe nuestro contenido, que indexe nuestra información, con el objetivo de que en un futuro tengamos que pensar como esa máquina para volver a recuperar nuestra información, cuando realmente lo que tendríamos que pensar es, esto es un contenedor, es un espacio en el que le voy lanzando papeles, documentos, vídeos, archivos de audio, y cuando lo necesite recuperar simplemente se lo pido y ya está, y quizás no tiene que estar en el mismo formato, quizás le estoy pidiendo por un audio pero me lo está devolviendo en un texto. Un ejemplo. Bueno, me he puesto como demasiado filosófico, pero es que me parece súper curioso. Bueno, ya que estamos hablando de inteligencia artificial, continúo con las noticias, pues precisamente ayer conocimos más avances que nos vienen de la mano de Google, y es que el gigante tecnológico ha anunciado uno de los saltos más grandes en la mejora de su motor de búsqueda impulsado por inteligencia artificial, y lo ha hecho con lo que ha bautizado como experiencia de búsqueda generativa. Lo han llamado SGE por el tema de las siglas. Es decir, es una renovación de su buscador para crear imágenes y generar texto. Básicamente lo que Google ha anunciado es que ahora vamos a poder generar imágenes y texto desde la propia barra del buscador, con una nueva función de inteligencia artificial que solo va a necesitar lo que ya sabemos hacer con otras herramientas de IA, que es dar órdenes correctas y concretas. Me gusta mucho esto cuando se marca lo de correctas, que es algo que pone directamente la propia web, y es que actualmente la forma en la que interactuamos con ciertas IAs, y BART es una de ellas, es dándole una serie de prompts que están muy orientados a que estas IAs nos entiendan. De nuevo, nos estamos nosotros adaptando a la forma en la que las máquinas indexan el contenido. Creo que la siguiente versión no será esta. Pero como te digo, una de las nuevas funcionalidades de este asistente de escritura es que nos dejará redactar cualquier tipo de texto, eligiendo desde el tono hasta la extensión del texto. Y en el mismo sentido, Google también va a agregar una función para generar imágenes en la barra de búsqueda, como si usases un poco DALL-E y Midjourney. Bueno, pues solo tendrías que escribir los prompts que quieras y el motor de Google va a generar 4 imágenes diferentes que vas a poder editar o exportar a otras aplicaciones. Este anuncio de Google llega justo una semana después de lo que hizo Microsoft con la llegada de DALL-E 3 y ChatGPT 4 al buscador de Bing. Eso sí, de momento solo va a estar disponible para aquellos que hayan optado por participar en la experiencia, o en el experimento, mejor dicho, de SGE en inglés, y que estén además en Estados Unidos. Y ya voy a acabar con dos noticias un poquito más breves porque me he extendido muchísimo, y que son sobre cultura digital y aplicaciones. Y es que la primera nos lleva a TikTok, porque la aplicación de origen chino ha anunciado cambios en su Effect Creator Rewards, o lo que es lo mismo, ¿vale? En su programa de creadores para, o sea, de creadores de efectos y de filtros, es decir, gente que hace filtros para TikTok. Bueno, pues es que antes de estos cambios, para ser parte de este programa, los creadores tenían que haber diseñado filtros usados por un mínimo de 500.000 vídeos. Sin embargo, TikTok ha decidido bajar ese listón y ahora solo van a necesitar tener 5 filtros publicados, con al menos 3 de ellos usados en 1.000 vídeos. El otro gran cambio anunciado por TikTok tiene la relación con la ubicación geográfica. Ahora van a poder formar parte del Effect Creators Rewards creadores de filtros de países como Brasil, Canadá, Canadá, Australia o Irlanda. Además, los pagos a los creadores ahora van a ser variables en lugar de una única tarifa fija para todos. Y la cantidad que va a recibir cada creador va a depender de factores como la región de creación del vídeo. Por cierto, esta semana también conocimos que TikTok ha lanzado una nueva API que va a permitir publicar directamente a la plataforma desde aplicaciones de Adobe o incluso desde Twitch. Bueno, y ya antes de la última noticia, voy a dejar un espacio para poner un anuncio publicitario.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bueno, y ya para terminar voy a acabar con Threads, esa plataforma que lo fue todo durante un par de semanas de verano, un funcionamiento silencioso que habla mucho de cómo somos los usuarios y que podemos quejarnos durante años de Twitter, pero que al final, aunque cambien el nombre a X, hagan lo que hagan, al final es la plataforma. Parece ser que es la que mejor funciona. Y digo que parece mejor porque si X ha tardado más de 3 lustros en añadir la opción de editar publicaciones y encima es una función de pago a través de X Premium, la nueva red social de Meta solo ha tardado 3 meses en implementarla y lo ha hecho gratis para todos los usuarios de Threads. Al parecer solo tendrás 5 minutos para editar la publicación por si tienes alguna errata o lo que sea, y no se mostrará el historial de ediciones como sí que ocurre en X. Básicamente es para si te has equivocado en alguna cosa que hayas puesto, tipo yo que sé, algún error gramatical. Por cierto, el propio Mark Zuckerberg ha confirmado que el siguiente paso de Threads será una herramienta para publicar clips de voz. ¿Serán suficientes novedades como para que vuelva a ser Threads importante y sea realmente una amenaza para la hegemonía de X? No lo sé, la verdad es que tengo que serte sincero, yo era muy 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 defensor de Threads porque estaba bastante harto de las idas y venidas con X, pero al final son empresas lideradas por billonarios que están tremendamente fuera de nuestra realidad y que al final lo que haces es usar un producto gratuito donde el que ya sabes que si tú no estás pagando por ese producto, el producto eres tú, independientemente de la red en la que estemos, pero en X al menos es donde están los usuarios. Me gusta Threads, sí, a nivel visual me parece que es mucho más limpia Threads que X. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Y ya está, hasta aquí todas las novedades. Y como siempre, la semana que viene, más y mejor. Chao, chao.